Hablando de eso, trajimos libros para vender y este es el cuarto título de la colección de 40 ríos, que son todos muy interesantes y están todos acá en algunos ejemplares. El primero es de Silvia Schwarzbock, una filósofa adorniana que hace una lectura de la postdictadura, un libro fenomenal, fantástico. Después está el libro de Pía, que es sobre su amistad con Horacio González, María Pía López. El de Trimboli, que sé que ha venido, han charlado con él, bueno, que lo conocen. Bueno, que es un libro, digamos, sobre también, es un libro post, ¿no? Un libro que tiene toda la idea del post-2015. Bueno, y este es el cuarto y hay muchos más por delante. Quizás, bueno, ya se irán publicando. Por ahí quiero agradecer la invitación a venir acá. Agradecer bueno, a todos los compañeros que sé que coinciden en este espacio, y compañeros y compañeras que están llevando adelante este lugar que está buenísimo. La verdad que es súper zarpado el lugar, es impresionante, es muy grande. Y agradecer la invitación y la lectura, que considero, bueno, en los tres casos, con sus mayor o menor cantidad de páginas leídas, porque obviamente yo también salteo los libros, así que creo que se puede, porque estudié letras, pero no terminé, así que supongo que eso se puede aplicar a la lectura, ¿no? Agradecer también la lectura, porque bueno, es un libro que es reciente, es un libro sin mucho currículum detrás, así que y está hecho para esto, para que se pueda discutir en esta clase de ámbitos, fundamentalmente, porque bueno, está hecho, yo soy también, digamos, militante político y en ese sentido escribí el libro que yo quería leer. Entonces, como doy por sentado que no lo han leído, lo voy a describir rápidamente, lo más rápido que pueda. Es cierto todo lo que se dijo hasta acá, es decir, es un libro que habla sobre la derrota, es un libro que quiere politizar la figura del militante, es un libro que busca discutir con la CLO, tomándolo, apropiándoselo. Pero bueno, la idea sería esta. Efectivamente, la pregunta de que está un poco en la introducción es ¿por qué perdimos? Primero, lo esencial sería partir de esta premisa de tesis que la conversé recién con un compañero antes de empezar. ¿Por qué tenemos que hablar de la CLO ahora? Bueno, primero porque la CLO, efectivamente, si uno quiere pensar teóricamente por qué estamos en la situación que estamos ahora, deberíamos ver ¿cuál es la teoría social y política disponible de mayor eficacia o mayor prestigio o mayor despliegue que existe, digamos así, hoy? ¿No? Y la verdad es que si queremos de nuestra experiencia, digamos, con las pequeñas diferencias generacionales que pueda haber, la verdad que es la experiencia que nos interesó, que nos conmovió fuertemente, fue lo que pasó en Latinoamérica, digamos así, en los últimos 20 años. Por supuesto, todo eso tiene una preparación, que es un poco lo que repuso Eduardo en su disertación, pero bueno, es en la medida en que está iluminado finalmente por la mirada retrospectiva que aportan los gobiernos populares latinoamericanos en los últimos 20 años. ¿Cuál fue el marco teórico de esos gobiernos? Fue la teoría del populismo. Es decir, y de hecho lo podemos notar en cómo la derecha se refiere a esos gobiernos aún hoy, digamos, son populistas, digamos, ¿no? La razón populista sale de 2006-2005, es un libro que, bueno, la CLO ya era un teórico de talla internacional, pero con ese libro da un giro especial porque usa una palabra que es un agravio, en el vocabulario político convencional liberal, es un agravio, y él lo toma como un término, un modo de hacer política. Populista es una forma de relacionarse con lo político. Es una forma y es neutral a priori. Es decir, puede haber populismos buenos, malos, de izquierda a derecha y todas las combinaciones. La tesis, la primera del libro es si la teoría del populismo permitió entender el avance de los gobiernos populares latinoamericanos, su éxito, digamos así, entonces la derrota generalizada o el impas o la suspensión del éxito de los gobiernos populares latinoamericanos tiene que estar reflejado en algún lado en la teoría. La falla en la práctica tiene que estar en algún lado como una falla también teórica. Entonces, vamos a buscar cuál puede ser esa falla. Esa es la hipótesis. ¿Qué encontramos? Entonces, el primer capítulo es una lectura un poco pormenorizada de la razón populista. Bueno, se repone un poco los contornos básicos de la teoría, que los resumo en un segundo. Laclau dice, hay demandas insatisfechas. Hay demandas. Si la demanda es satisfecha, está todo bien, vivimos en Suiza. Pero si no, la demanda queda como flotando, ¿no? Y si es una sola demanda, no pasa nada. Pero si hay muchas demandas insatisfechas, puede pasar que se empiecen a articular entre sí. Si las demandas insatisfechas se articulan entre sí, la demanda, lo que logran es crear un enemigo, que es el frustrador de las demandas, ¿no? El que empieza a haber un enemigo común. ¿Y por qué hay un enemigo común? En demandas muy diferentes hay un enemigo común. ¿Cuál es? Es el hecho de que estén frustradas. Por el hecho de estar frustradas es lo que iguala demandas. Si yo no puedo pagar el tarifazo, si quiero abortar y no puedo, si busco trabajo y no consigo, y si la televisión no tiene programas de televisión, programas que a mí me gusten, son todas demandas muy diferentes entre sí que podríamos encontrarle enemigos distintos. En un caso puede ser, en Hurlingham sería Edenor, en otro caso puede ser el patriarcado, en otro caso. Pero, ¿qué es lo que las vuelve articulables? El hecho de que están frustradas. Es una reunión de frustrados, frustrades, diríamos ahora, ¿no? Son todos aquellos sujetos que encuentran, o actores sociales que encuentran su demanda frustrada. Se articulan. Aparece un actor articulador, alguien que articula en relación con una demanda que adquiere protagonismo. Esa demanda lo enfrenta contra un enemigo, el enemigo también se consolida como tal. De pronto nos damos cuenta que existe un enemigo. Ese es el populismo, lo que tiene de lindo es, había un enemigo, Clarín, por ejemplo, ¿no? Lo que hace la operación kirchnerista de esos años es, el enemigo es este. Hay un enemigo. Es un enemigo cada vez más grande, ¿no? Aparte porque por cada demanda insatisfecha hay un nuevo actor que forma el bloque enemigo. Bueno, dos problemas con esto. El primero es que cuando llegamos a este escenario, lo que ocurre es que el libro La razón populista, para quien lo haya leído, termina y no dice qué pasa después. Porque Laclau lo que se propone es formar un sujeto. O sea, Laclau se pregunta, ¿cómo es posible que haya un pueblo como un sujeto social, como un sujeto político? Y dice, articulando demandas insatisfechas bajo la preponderancia de una de estas demandas, eso sería la operación hegemónica, y con un líder carismático que conduzca. Pero entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que no funciona en este esquema? Bueno, lo primero que Laclau, el libro termina cuando podemos plantear el antagonismo entre el pueblo y la oligarquía. Eso es lo que nos muestra Laclau. Pueblo versus oligarquía. Ahí termina, teóricamente, el desarrollo de la razón populista. Nos dice cómo es posible que de una sociedad aconflictiva hipotética se pasa a la raya roja que separa pueblo de oligarquía. O sea, no hay ninguna hipótesis de triunfo en la razón populista. Nadie nunca dice qué es ganar. Para poner un contraejemplo clásico, sería la teoría marxista clásica, sí dice que es ganar. Ganar es abolir las relaciones de clase. O sea, se apunta hacia eso. Vos te das cuenta que ganaste cuando haces el comunismo y se abolen las clases sociales. No importa que pueda ser lo que nos parezca hoy esa respuesta. Es una respuesta. Y el siglo XX caminó mucho con esa respuesta. La teoría del populismo no tiene esa respuesta. No dice en qué momento vos ganaste. Es más, ¿qué es un sujeto político llamado pueblo, según Laclau, exitoso? Y el que articuló la mayor cantidad de demandas insatisfechas bajo la conducción política de una de esas demandas insatisfechas. Bueno, pero ahí no ganaste todavía, porque el enemigo está ahí. Es más, estás en la misma situación, solamente que tiene forma política. Ese sería el primer punto. Pero la cuestión es que efectivamente, como contaron un poco tus compañeros acá, y bueno, el ejemplo que pusiste del feminismo, ¿no? Que es que algo que Laclau tampoco se ocupa de pensar es qué pasa cuando efectivamente uno descubre el enemigo, ¿no? Hay un enemigo. Y lo que ocurre es que la contraposición o el antagonismo entre el pueblo y la oligarquía, en lo real, lo que ocurre es que es como si esa contradicción se trasladara al interior del pueblo. Y el pueblo es el que se divide, de pronto. Por ejemplo, entre los politizados y los que yo llamo acá, muy despectivamente, cualunques, ¿no? Los que dicen, a mí la política no me interesa, no me molesten con eso, vagos, vayan a trabajar, etc. El pueblo se politiza cuando se parte. La división forma parte de la politización. Que es, por ejemplo, lo que nos en la experiencia kirchnerista clásica de hay un asado y el sobrino se pelea con la tía o viceversa, ¿no? Y que, de hecho, hoy en el feminismo ocurre permanentemente, digamos, ¿no? O sea, la compañera feminista discute y lo lleva al seno del pueblo, la contradicción, digamos, ¿no? ¿No? No es una discusión contra malos que viven en otro lado, sino que está encarnada en cada nivel. Eso, ese proceso, es el que narra el libro en un camino, que es el camino, ya no una teoría del pueblo, que es lo que hace Laclau, sino una teoría de la militancia. Es decir, de lo que viene después de que se planteó el antagonismo, se trasladó al interior del pueblo, y eso produjo algo en la conciencia de todos nosotros. En mi caso, el momento es el mismo generacionalmente que contaste vos. Piojo es un apodo que denota confianza, así que lo voy a usar. El Piojo, que es, efectivamente, para los que tenemos determinada edad, y sí, es 2008, 2009, 2010, es entre la crisis del campo y la muerte de Néstor, ¿no? Ese momento ocurre al mismo tiempo, la politización, es decir, la toma de conciencia del antagonismo entre el pueblo y la oligarquía, los malos son estos, los buenos son estos, y al mismo tiempo uno se encuentra que no todos sacan esa misma conclusión, incluso dentro de gente que es igual a uno, y empieza a politizarse. Y la politización consiste en eso, en la toma de conciencia del antagonismo. Esto es algo que ya estamos fuera del régimen de Laclau. Y el segundo problema de Laclau, si el primero es, no dice qué es ganar, no dice cómo ganar. Quizás dice cómo ganar. Ahora estamos en la fase, vos describiste, Alejandra, bien, como, bueno, estamos articulando demandas, ¿no? Estamos diciendo, ¿a vos qué te pasa? No puedo pagar la tarifa de luz. Bueno, tengo una respuesta. Quiero aborto legal. Tengo una respuesta. Quiero trabajo. Tengo una respuesta. Quiero salud. Tengo una respuesta. Quiero desendeudar a Argentina. Quiero que haya obras de teatro accesibles a la gente. Bueno, hay respuestas. Si los malos es siempre más o menos el mismo, se articulan demandas. Y nosotros estamos en una fase, ojalá nos salga bien. Si nos sale bien, seguramente ganemos. Pero ¿qué va a pasar si nosotros ganamos? Simplemente con el esquema populista. Llegamos al 11 de diciembre de 2019 y nos vamos a encontrar exactamente, esta es mi idea, con los mismos problemas que tuvimos estando en el gobierno. O sea, que es que no bien el pueblo ha articulado demandas insatisfechas, pasa a una posición, y acá está mi segunda crítica a la Laclau, que es se pone a demandar y se despolitiza. Y de pronto, el que primero, nosotros articulamos demandas insatisfechas y el kirchnerismo satisfizo demandas insatisfechas a rolete. ¿Qué digamos, pasamos de, ¿no?, la netbook directamente, eso ya ni siquiera lo pedían. Pero, curiosamente, y ese fue uno de los, lo que ocasionó fracciones, es que empiezan a aparecer demandas que ya no se pueden satisfacer. Impuesto a las ganancias, quiero comprar dólares, las que fueren. Por razones económicas a veces, o porque no nos gustan lo que nos están demandando. No sé, más policía para reprimir a los jóvenes pobres con gorra. Eso es una demanda también, ¿no? Entonces, Laclau trabaja el concepto de demanda, pero la demanda también es una cosa, no queda clara qué es la demanda. Y la demanda, él lo dice como, hay que articular demandas insatisfechas, pero la pregunta que aparece acá es, si esas demandas, ¿qué pasa cuando el pueblo, digamos, lleva a cabo esas demandas y empieza a demandarle al llamado gobierno popular como si no fuese su gobierno, sino que se sectoriza y empieza a demandar de manera ilimitada? Y una cosa que dice Lacan, no Laclau, que es que la demanda no se puede satisfacer, porque lo que busca es probar. Una vez que aparece una cosa, aparece otra, y luego otra, y es una carrera interminable. Pensemos que las demandas que nos hicieron a nosotros como gobierno, hoy es evidente que no era tan cierto lo que nos pedían. Yo, o sea, es la conclusión que yo saco. No, no puede haber una movilización pidiendo comprar dólares y ahora la gente no quiere comprar dólares. ¿Qué pasó? Quizá no era... Entonces, la lógica de la demanda llega a un punto que lo que está buscando es probar la autoridad. A ver hasta dónde puedes responder. La lógica populista funciona con la lógica de la demanda. La unidad mínima es yo, pueblo, o perdón, yo, actor político o social, sufro, estoy frustrado y la culpa de la insatisfacción de mi demanda es de tal. Es de el otro. Esa no es una lógica militante. La lógica militante rota ese mecanismo y hace que la demanda caiga sobre uno mismo. El militante no es alguien que le puede echar la culpa a otro de cómo salen las cosas. El militante no puede decir, se inundó esta calle porque llovió fuerte. El militante se hace cargo de que él tendría que haber previsto una solución para cualquiera de los problemas que aparezca y por esa razón sale de la lógica de la inocencia del pueblo que consiste en demandar y demandar y demandar y demandar, porque hace que la demanda caiga sobre él. Este es el punto básico del libro, que es la hipótesis de que la lucha del antagonismo, digamos, no consiste o no puede tiene que pasar de la fase donde la demanda cae en otro, que es donde estamos nosotros ahora políticamente, pues somos oposición, pero cuando nosotros seamos gobierno de nuevo, que eso va a pasar ahora o en algún momento, o alguien va a volver a ser gobierno, tenemos que lograr que las demandas no vayan solamente a el poder o los políticos y de pronto el pueblo es inocente de todo lo que pasa, sino que se tiene que hacer cargo la gente también de esas demandas. Diría que es una conclusión pragmática de cara a lo que viene, porque si llegamos a agarrar el gobierno ahora, lo que le damos es un caos, ¿no? Nosotros, como experiencia política populista latinoamericana, no podemos contentarnos con satisfacer demandas. Hay que hacer que sea cada vez más el pueblo que quiera hacerse cargo de las demandas insatisfechas. Eso significa participar. Eso significa sumarse. Que cuando hay un problema, es un problema de todos, no de los que están en el gobierno. Y eso lo que busca, lo que puede generar, es un concepto más o menos comprensible de lo que significa poder popular. Poder popular no puede querer decir que yo le mangueo, voy, que tengo un problema, le pido al gobierno y que el gobierno me resuelva todo, si no me pongo a putear y voto a otro. Poder popular tendría que poder significar que el pueblo se hace cargo y se pone a responder. Que es el pueblo que tiene el poder, y tener poder significa la capacidad de respuesta y hacerse cargo de ese lugar. Es en ese sentido en que la teoría de la militancia es lo que intenta teorizar. Lo que se intenta teorizar es la lógica donde la demanda ya no cae en otro, y cae sobre nosotros. Esto es, a grosísimo modo, con un montón de referencias filosóficas externas, lo que plantea el libro. Por ahí, digamos, el paso ulterior del texto es ver cómo fuimos procesando cada una de esas contradicciones, ¿no? Primero, nos politizamos y encontramos que hay gente que no se politiza, pero después cuando empezamos a militar, digamos, orgánicamente o en un espacio de manera más o menos constante, sigue habiendo contradicciones, ¿no? Por ahí entre nuestro ego y lo que demanda nuestro colectivo, lo que demanda la organización. Y es otra contradicción que también hay que procesar, siempre haciéndose cargo. Esa es la historia que un poco cuenta... o que intenta representar este libro, que bueno, está sujeto a la discusión y al debate porque es lo que busca. Eso es todo.